Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Buenos días, hermanos y hermanas. Que todos estemos gozando del amor y la paz de nuestro Padre, que sobrepasa todo conocimiento. Vamos a poner en oración este segundo mensaje de esta semana especial que tenemos de reflexión y de estudio de la palabra y de ser confortados y animados por lo que Dios nos ha prometido por medio de su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo. Amoroso Dios y Padre, Señor, Creador, venimos delante de ti a darte gracias porque tú, Señor, nos levantas cada mañana con ánimo y con esperanza y con fe y con optimismo. Nos da a conocer, Señor, cada día que tú renuevas tu buena voluntad para con nosotros, Señor, que tu misericordia es renovada cada día para cada uno de los que te temen y los que van a ti y acuden a ti en busca de ayuda. Señor, te damos las gracias por ser nuestro Padre, por darnos lo necesario y especialmente porque nos has dado lo necesario espiritualmente, Padre. Los dones espirituales que la mayoría de las veces ignoramos o pasamos por alto o nos olvidamos de ellos ya que somos seres humanos que pensamos solo en la inmediatez humana. Así que te pedimos, Padre, que por medio de tu Espíritu inspires y motives el hablar y el oír y el entender y, cómo no, Señor, el poner en práctica aquello que aprendamos para que seamos gratos, Señor, que cumplamos la comisión para la cual tú nos has restaurado y nos has dado la vida nueva, una vida que trasciende, una vida que está ligada a ti, Señor, por medio de tu Espíritu, y una vida para que tengamos comunión contigo por toda la eternidad, si es que así la recibimos y aceptamos cada minuto y cada segundo y cada hora y siempre en nuestras vidas. Así que te pedimos, Padre, por todos los tuyos, nos acordamos de todos nuestros hermanos alrededor de la tierra, que tú nos bendiga a todos, Señor, conforme a tu santísima voluntad y nos ayude a ser fortalecidos en ti, Señor, y cualquiera que sea la situación por la que estemos atravesando, especialmente nos acordamos de nuestros hermanos cristianos en Afganistán, que han decidido quedarse allí, unos 10.000, que seguramente van a estar sufriendo persecución, Señor, que estés con ellos, y Señor, que los fortalezca y que levantes tus santos ángeles alrededor de ellos y los protejas, y les dé la inspiración y la motivación para seguir predicando las buenas noticias que tú tienes para ellos en tu Hijo Jesucristo, dándote las gracias, Padre, y pidiéndote que estés con todo tu pueblo alrededor del mundo, con el liderazgo, Señor, de tu iglesia, con todos aquellos que buscan servirte y honrarte a través de nuestras vidas, Señor, y que nos ayude a servirte fiel y cabalmente, conforme tu Espíritu Santo nos guía a hacer. Dándote las gracias, Padre, por todo y pidiéndote que estés con esta predicación. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Hoy, como introducción a este mensaje, tenemos el Salmo 125, capítulo 125, versículos 1 al 5. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. Como rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, desde ahora y para siempre. No prevalecerá el cetro de los impíos sobre la heredad asignada a los justos, para que nunca los justos extiendan sus manos hacia la maldad. Haz bien, Señor, a los que son buenos, a los de recto corazón. Pero los que van por caminos torcidos, deséchalos, Señor, junto con los malhechores, que haya paz en Israel. El Salmo 125 nos muestra la fortaleza, como la de una montaña, de aquellos que confían en Dios. Dios espera que estemos confiados, que nos fiemos de Él absolutamente en nuestras vidas, que Él sea lo primero en nuestras vidas, porque eso le demuestra a Él que estamos fiándonos de Él. Y es maravilloso poder descansar y fiarse del Señor, especialmente cuando uno atraviesa por una situación como la que yo atravesé, de decirte al doctor: oiga, usted está en un grado 4 de cáncer metastásico por todo su cuerpo, la medicina, lo que es la cirugía, no podemos hacer ya nada, solamente podemos esperar que el tratamiento le ayude a vivir lo mejor posible, lo que le quede de vida. Y entonces, cuando uno se da cuenta de lo importante que es poder confiar en Dios, porque sabemos que lo que Dios nos promete no es principalmente para esta vida, es para toda la eternidad, y eso es muchísimo más importante los 70, los 80, los 60, los 65, los 80, los 90 años que podamos vivir como mucho en esta piel. Sabemos que nos aguarda una eternidad con Dios, llena de todas las bendiciones en su plenitud. Así que no hay ninguna bendición que podamos haber experimentado en esta vida que sea comparable a lo que nos aguarda. Y por ello es que podemos totalmente fiarnos de Dios, porque sabemos que Él tiene mucho mejor para nosotros de lo que nosotros podemos pensar. Vamos a dar gracias a Dios por la fortaleza y por la protección que brinda a los suyos. Amoroso Dios y Señor, Padre, te damos gracias porque tú eres, Señor, la columna y baluarte de nuestras vidas. Tú eres nuestro escudo, eres nuestra protección. Te damos gracias, Padre, por la fortaleza y por la protección que brinda el Señor a cada uno de los suyos. Te damos gracias, Padre, porque podemos acudir a ti en todo momento y circunstancia, sabiendo que tú nos escuchas y que contestas nuestra oración conforme a tu tiempo y tu soberana voluntad, que es maravillosa para nuestras vidas. Así que podemos confiarte plenamente en nuestras vidas a ti, y por ello es que te damos gracias, Señor, porque saber eso nos fortalece y nos protege contra este mundo lleno de indecisión, de inseguridad, de peligros, de problemas y dificultades y desafíos que siempre tenemos delante, Señor. Pero sabemos que tú nos brindas fortaleza y protección, ahora y para toda la eternidad, porque estamos en tus manos, que son las mejores que hay. Así que te damos las gracias, Padre, una vez más, por tu Hijo Jesucristo y el sacrificio que llevó a cabo por cada uno de nosotros, pidiéndote esto, Señor, y dándote las gracias en el nombre santo y bendito y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como siempre tengo algún humor antes de empezar el mensaje como tal. Oye, Manolo, tienes puesto un zapato café y otro negro. Pues eso no es nada. En casa tengo otro par igualito. Ese es igual, este es igual que aquel que se pone con una taña sin sedal. A ver, el sedal es el hilo que lleva el anzuelo para pescar. Y está sentado ahí al lado del puerto, en un asiento que hay, con la caña sobre el agua, pero sin sedal, imaginaros. Y las personas pasan por ahí paseando, y alguna de vez en cuando pues le dice, ¿qué, pican, pican?, queriéndose quedar con él, porque dicen, este hombre está loco, ¿cómo es que está tratando de pescar sin sedal? Y entonces el hombre le responde, con usted 14, así que a ver quién se queda con quién. Amor, amor, ¿qué te dijo el médico en tu cita? Que mis riñones hacen sumas y restas, o algo así. ¿Pero no serán cálculos renales? ¡Ah, sí, eso, eso! Este uno que estaba tomando más peso de la cuenta. ¡Ah, ya sé por qué estoy engordando! Es por el champú. Hoy me di cuenta que la etiqueta dice, para dar cuerpo y volumen. Así que a partir de mañana me voy a bañar con el jabón del lavavajillas, que dice clarito, disuelve la grasa más difícil. Así que ya sabemos la solución para aquellos que estamos consiguiendo un poquito más de kilos. El tema de hoy es el Dios de misericordia y fuerza. En Proverbios 22, 1 a 2, y luego versículo 8 a 9, y luego 22 al 23, nos recomienda mostrar la misericordia de Dios a los pobres y afligidos que no pueden defenderse. Y ese es un llamado que Dios nos hace a lo largo de las Escrituras, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Marcos 7, 24 al 37 nos muestra la misericordia desbordante de Cristo que sana a la hija de la mujer sirio-fenicia, sí, una mujer que era gentil, que se abre paso en su historia. Nuestro mensaje se basa en Santiago 2, 1 al 17, que nos da el antídoto contra el favoritismo, mostrar misericordia a aquellos a quienes Dios muestra misericordia. Y el título del mensaje de hoy es la ropa desgastada de Cristo. Y como ya he dicho, la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Santiago 2, 1 al 17, y dice lo siguiente. Hermanos míos, la fe que tenéis en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde os reunís entra un hombre con anillo de oro y una ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atendéis bien al que lleva ropa elegante y le decís, siéntate aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le decís, quédate ahí de pie al fondo, o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacéis discriminación entre vosotros, juzgando con malas intenciones? Escuchad, mis queridos hermanos, ¿no has escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes os explotan y os arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien pertenecéis? Hacéis muy bien si de veras cumplís la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si mostráis algún favoritismo, pecáis y sois culpables. Pues la misma ley os acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo no cometerá adulterio también dijo no mates. Si no comete adulterio pero matas, ya has violado la ley. Hablad y portaos como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de vosotros les dice, que os vaya bien, abrigaos y comed hasta saciaros, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Todos hemos experimentado interrupciones en nuestros mejores planes. Pero ¿y si lo que percibimos como una interrupción son realmente invitaciones de Dios para participar en hacer brillar su luz y compartir su amor con nuestro mundo? La vida no tiene por qué ser perfecta para que el amor perfecto de Cristo sea la idea principal de nuestras historias. Son la crème de la crème. Míralos. ¿Quién es quién? Esta es, digo, la línea culminante de la canción Mascarada en el musical El Fantasma de la Ópera. La canción aparece cuando los arrogantes aristócratas lanzan un baile de máscaras para mostrar su riqueza e indulgencia, sin tener idea de cuán trágicamente terminará su historia. Santiago habla con nosotros, hermanos, hoy sobre el favoritismo. ¿Por qué el favoritismo es un impulso tan universal? ¿Por qué resonamos de inmediato con las palabras de Santiago? Hay partes de la carta de Santiago que son difíciles de entender, pero este escenario hipotético nos llega a todos. Todos hemos estado ahí. Entonces, ¿cuál es la cura para esta enfermedad del favoritismo que derrocha nuestra energía y envenena nuestras relaciones? El antídoto contra el favoritismo, como nos presenta Santiago y vamos a ver hoy, es una cuestión de perspectiva, de poner en práctica y de integridad. Así que vamos a centrarnos en esos tres aspectos para vencer y ver el favoritismo. Primero debemos tener perspectiva. Es fácil ser poco empático con la audiencia en la antigüedad a la que se le envió esta carta por primera vez. Movemos nuestro dedo y los juzgamos como ignorantes, como comunidades inmaduras en el obscurantismo. ¿Favoritismo? Seguramente hemos evolucionado desde entonces. Pero hagamos una pausa por un minuto y miremos a esta audiencia con simpatía. El favoritismo en su época no era solo cuestión de una mala educación. Podría ser una cuestión de supervivencia. La vida en el mundo antiguo era, como describió Thomas Hubbell, desagradable, brutal y breve. La pobreza era prevalente. Los líderes eran corruptos, a no poder ser más. Y un resfriado común podía matarte. Un resfriado o una gripe, eso era por necesidad casi la muerte, la gripe. El favoritismo hacia los ricos era una forma de conseguir un mejor trabajo y promocionarse socialmente a uno mismo y a la familia. Así que elegir a las personas adecuadas podría marcar la diferencia entre ganarse la vida y pasar hambre. Como decían no hace mucho, ¿a qué aldabones llamabas? Para ellos el favoritismo no era simplemente la rudeza egocéntrica en la que podíamos pensar cuando escuchamos sobre la palabra hoy. Sin embargo, incluso en estas circunstancias desesperadas, Santiago les dice que las personas del reino no practican el favoritismo. Los llama a continua revolución diaria de traer el reino de Dios al mundo. Incluso en nuestra era sofisticada actual, el favoritismo sigue siendo algo real. Cuando eres joven, estás compitiendo por la popularidad. Cuando eres un adulto, estás haciendo contactos. Estamos haciendo esas conexiones, ya sea que estés esperando un buen asiento en la cafetería, una oficina bien situada. Quizás estas maniobras no sean una cuestión de supervivencia física, pero pueden llegar a ser igualmente perversas y dolorosas. Pregúntale al adolescente que es dejada a un lado por sus amigos porque está ganando peso. Ese es favoritismo. Pregúntale al trabajador que gana el salario mínimo porque no se puede codear con los ricos. Santiago 2:1. Hermanos míos, la fe que tenéis en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismo. El apóstol Santiago es claro, directo. El término griego para no hacer acepción de personas, porque eso es favoritismo, no hacer acepción de personas, cuando se hace acepción de personas es que se hace favoritismo, proviene de dos palabras, rostro y ser atrapado por. La connotación aquí es que estamos atrapados por la cara de las cosas. Estamos cautivados por la superficie, por la apariencia. Santiago describe los detalles de la superficie en este pasaje contrastando un hombre que lleva un anillo de oro y ropa fina y un hombre pobre con ropa raída. Estas son las apariencias que nos atrapan. ¿Y dónde necesitamos orar para tener una perspectiva y ver a través de las cosas superficiales? Porque en el hombre andrajoso puede haber una persona de honor y de valores, mientras que en el hombre del anillo de oro y ropa fina puede haber un ladrón y una persona que anda entrometiéndose continuamente en lo ajeno. Puede ser perfectamente un banquero o puede ser una persona que tenga ciertos privilegios y tenga una información privilegiada y precisamente jugando en la bolsa con esa información se retire antes de que llegue las vacas flacas y deje peor sentado a aquellos que son más pobres, precisamente los que menos saben, menos conocen y menos capacidad de invertir tienen, que quizás han puesto todo su ahorro en la bolsa. Santiago nos llama a ver a los demás más allá de lo que otros pueden hacer por nosotros. Él precede a este pasaje con la definición de religión verdadera. Antes de decirnos esto, él describe lo que es la religión verdadera en Santiago 1:27. Nos dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Podemos decir que comprime y te da dos puntitos ahí. Eso no quiere decir que sea la totalidad de la religión pura, ¿no? Pero la religión se refiere a la religión como el vivir la fe. El vivir la fe. Y la fe la tenemos que vivir amando a los demás como a nosotros mismos, y eso es hacerlo, y amando a Dios sobre todas las cosas, claro. Estos son dos grupos de personas, especialmente en esos días, que no pueden hacer nada por ti, no pueden hacer ni por ellos ni por ti, solo las viudas y los huérfanos, los últimos de la sociedad. Estas son las personas más desfavorecidas de esa sociedad, en definitiva, para muchos, los que no importan, pero son importantes para Dios. Y necesitamos perspicacia para ver eso. Necesitamos perspicacia para ver que nuestras identidades son mucho más elevadas y profundas que solo estos detalles superficiales que se apoderan de nosotros tan fácilmente. Entonces, el primer antídoto para el favoritismo es la perspectiva. El segundo componente que recomienda Santiago es la puesta en práctica. Santiago 1:22. No os contentéis solo con escuchar la palabra, pues así os engañáis a vosotros mismos. Llevadla a la práctica. Este es otro punto importante sobre el contexto de Santiago. En la antigüedad, tu vida moral y ética era una cuestión de filosofía y tradición. Las personas de la sociedad que hablaban sobre el carácter eran similares a algunas celebridades en nuestra actualidad, por ejemplo, Oprah Winfrey, que es una gran presentadora y celebridad en los Estados Unidos. La religión en el mundo greco-romano no estaba relacionada con la moralidad. A los dioses no les importaba especialmente cómo trataba a tus semejantes. Solo querían sacrificios y podían darte una cosecha abundante o niños sanos si sacrificabas lo suficiente. Esa es la idea que tenían. claro. Y es por los parámetros que ellos se guiaban, pero los dioses paganos de ellos no les daban parámetros morales, generalmente, especialmente en el mundo romano, donde había unas grandes bacanales y unas grandes fiestas, que era sin límites, lo que podáis imaginar. Uno de los problemas que tenía la iglesia primitiva era la puesta en práctica. No solamente creo que era la iglesia primitiva, creo que lo tenemos hoy también. Vamos domingo a domingo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, nos reunimos como congregación, pero ¿cuántos de nosotros realmente, qué porcentaje de lo que aprendemos ponemos en práctica? Sería bueno que nos preguntemos esa pregunta, porque ciertamente que uno de los problemas que tenía la iglesia primitiva era la puesta en práctica, sin duda, especialmente viendo la clase de vida que tenían, ¿no? Especialmente cuando tenés la carta a los corintios y otras cartas, ¿no? Te das cuenta de la clase de vida que tenían los cristianos entonces. Comprender que Jesús no solo te llamó a cambiar tus creencias, sino a transformar toda tu vida. Eso es algo que tenemos que apropiarnos de ello. Como dice allí también el apóstol Pablo en Romanos 12. Dios quiere que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados para que conozcamos cuál sea su buena voluntad agradable y perfecta. Y la hagamos. Jesús no era otro Dios para agregar al estante de dioses en la casa, con la esperanza de que pudiera bendecirte. El mensaje del Evangelio era limpiar ese estante y reemplazarlo solo con Jesús, el Señor del cielo y de la tierra, quien también es el Señor de tu vida diaria. Porque ellos tenían para cada cosa la lluvia, la tormenta, el trueno, la cosecha, la fertilidad. Para cada una de las cosas tenían una estuatilla colocada en los estantes de su casa, a la cual le ponían una lamparita y le rendían culto. Eso es lo que tenían normalmente los romanos y en muchos casos los griegos también, con diferencias en diferentes regiones, por supuesto, porque había una plétora de dioses, diosecillos, pero lo que Santiago nos dice es que lo que tenemos que hacer es limpiar esos estantes y reemplazarlos solo con Jesús. ¿Acaso tenemos nosotros imágenes así en los estantes de nuestro corazón y de nuestra mente? Posiblemente digáis que no, pero vamos a seguir con el mensaje. Porque no olvidéis que el tema principal de esta semana somos el templo de Dios, el templo espiritual de Dios. Y Dios quiere que seamos un templo santo, puro y limpio, porque Él nos ha limpiado ya, nos ha santificado ya. Estamos a la derecha de Dios Padre, en el santo de los santos. Entonces Santiago nos confronta con la revolución del día a día del Evangelio. Y ahí tenemos la escritura a la cual vamos a mencionar. Santiago 2, 15 al 17. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de vosotros les dice, que os vaya bien, abrigaos y comed hasta saciaros. Pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué les servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Tú si dices que crees en Dios, pero no amas con obras, actuando, amas a Dios y amas a los demás. ¿Cómo muestras que amas a Dios? Dedicándole tiempo, reflexionándole, amando su palabra, meditando, teniéndole en tu vida como el número uno, el asiento central de tu vida, el Dios. Esa es la manera en la cual presentamos obra a Dios, obras que manifiestan la fe que tenemos en Él. Así también la fe por sí sola, si no tiene obra, está muerta. Y por supuesto, amando a los demás. Y amando a los demás se transforma no en un sentimiento, en una emoción. Tiene que ver con nuestra cartera, podemos decir. Tiene que ver con nuestra vida. ¿Cómo usamos nuestro tiempo? ¿Lo usamos para servir a los demás, a nuestro alrededor que tiene necesidad? ¿O lo ignoramos y quizás lanzamos una crítica? Jesús no es solo otro vestigio de la fe. Es el Señor que quiere nuestro corazón, no solo nuestras palabras. Una vez más podemos encontrarnos juzgando al mundo antiguo. ¿Cómo podrían pensar en la fe y la ética como dos categorías diferentes? Puede parecernos primitivo, pero ¿no vemos esta desconexión también en nuestro propio mundo moderno? La iglesia puede ser una hora social en la que nos sentimos cómodos, pero fuera de sus muros somos poco amables, criticamos, ¿hacemos grupitos exclusivos, especialmente con los que están fuera de nuestro círculo de la iglesia? ¿O simplemente absorbemos el código moral que existe en la cultura? en vez de ser la sal de la tierra, somos la oscuridad de la tierra, juntamente con el mundo. Si cohabitamos sin estar casados, si el sexo prematrimonial y el uso de la pornografía se consideran completamente aceptables en muchas culturas hoy. Pero estas cosas obstruyen el camino para ser una luz en el mundo y mienten sobre el enfoque de Dios en la relación y sobre el amar a los demás como Él nos ama a nosotros. No nos engañemos. La sociedad puede estar tremendamente engañada en estos aspectos, pero nosotros no nos podemos dejar engañar. La fidelidad es algo que Dios espera de nosotros en el matrimonio también. Antes del matrimonio y durante el matrimonio. Es algo que Dios espera. Y espera que cuando nos comprometamos, vayamos delante de Él a pedirle la bendición sobre nuestro matrimonio y a comprometernos en la comunidad en la cual estamos, porque hay un testimonio de compromiso público, lo mismo que sucede con el bautismo, porque el bautismo y el matrimonio son muy parecidos en cuanto que se da testimonio públicamente de algo que ya es. La persona que se va a casar ya siente una atracción extraordinaria por esa persona con la cual se va a casar y tiene muchísimas cosas en común porque ya han estado tiempo reflexionando y hablando sobre ello y ven que así es. Y entonces el paso siguiente es casarse para llevar a plenitud ese amor. Y el pacto del bautismo prácticamente es casi igual, porque una vez de que tú sabes lo que Dios ha hecho por ti, te has visto a ti mismo, tú quieres sellar ese pacto con Dios públicamente, dando testimonio público de que quieres realmente morir la muerte de Cristo y vivir en la vida nueva de Jesucristo que Él te dio. Si el mundo no te ve ejemplificando a Cristo de lunes a viernes, no les importará lo que hagas con tus domingos por las mañanas. ¿Has pensado en ello? En este pasaje sobre el favoritismo y en otros lugares, Santiago apunta a pecados aceptables que todos lo hacen. Y nos llama a no ponerlos en práctica. Nos llama a ser diferentes. A ser piedras vivas en el templo de Dios. Como Él nos ha hecho ya ser. A que haya consonancia entre lo que Dios ha hecho de nuestras vidas y lo que nosotros hacemos de ellas. Había una práctica en la iglesia primitiva de la que podíamos aprender hoy. Cuando un miembro de la iglesia llegaba a la reunión de adoración, el servidor le mostraba su asiento. Pero cuando llegaba alguien nuevo, especialmente alguien pobre, el propio pastor líder dejaba su silla y le daba la bienvenida al recién llegado. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! Cuando llegaba alguien por primera vez, especialmente una persona pobre, que no podía dar nada a cambio, este era recibido por la persona de rango más alto allí. ¿Ponemos en práctica el Evangelio de esta manera? Entonces el antídoto contra el favoritismo también implica la puesta en práctica. La puesta en práctica. Practicar aquello que sabemos que le agrada a Dios, que es la voluntad de Dios, y que Él nos ha dado la nueva vida para vivir en ello. No solamente que se quede en un conocimiento intelectual, en un conocer, en un saber, en un gnosticismo. El apóstol Pablo también dice en 1 Corintios 8:1 que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, hermanos. Y a veces se nos olvida eso. Estamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. ¿Cuándo vamos a practicar lo que sabemos? ¿Cuándo vamos a darle la oportunidad a que una persona escuche, por medio de nuestras acciones, el Evangelio? Una persona que conocemos a nuestro alrededor. ¿Cuándo vamos a empezar nosotros a ayudar a esa persona a que capte que somos diferentes porque Jesucristo vive en nosotros? Y eso tiene que ver con la práctica que hagamos en nuestras vidas. Finalmente, debemos practicar la integridad. Uno de los aspectos llamativos del escenario que aquí nos presenta Santiago es su intimidad. El rico y, en contraste, el hombre pobre están entrando en tu asamblea. Estas personas están justo a tu lado, de pie junto a ti, a la hora del café. Puede darse el caso. Yo recuerdo en una ocasión cuando en la Navidad, hace 3 o 4 años, invitamos a indigentes sin techo alrededor de la congregación. De hecho, yo me encargué de hacer eso porque las demás personas, los demás miembros parece que no tenían tiempo o quizás, no sé. Pero yo me encargué de ir a visitar a personas, de verme con ellos, de hablar con ellos más de una vez e invitarlos a que vinieran a la cena que teníamos preparada en esa Navidad. Solamente uno vino. Pero esa persona vino como era. Esa persona vino sin duchar desde hacía muchísimo tiempo, porque muchas personas de estas ni siquiera tienen ya la capacidad de ir, porque hay centros para, tienen que ir a lo mejor para ducharse a la Plaza de Castilla, que hay unas duchas comunes donde pueden ducharse, unas duchas donde pueden ducharse y adecentarse las personas que no tienen techo. Así que vino así. Y la persona, por supuesto, no desprendía lo mejor de los olores, pero eso tenemos que olvidarnos que es secundario, es secundario. Teresa de Calcuta aparentemente les decía a las novicias, porque las novicias cuando estaban limpiando las heridas de los leprosos y de las personas que estaban con heridas ya que no les sanaban, que estaba putrefacta, que olía ya aquello a carne podrida humana, un olor desagradable a más no poder, ella les decía para ayudarle: cuando estéis curando a una persona así, pensar que se lo estáis haciendo a Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que estar pensando, hermanos. Así que estas personas están justo a nuestro lado, de pie, junto a ti, a la hora del café o en cualquier otra circunstancia. Santiago nos dice que evitemos juzgar a las personas que vemos en la calle o a través de lo que aparece en el televisor. Estas son personas que están ahí respirando como nosotros y a las que muchas veces saludamos. Amar a las personas en lo abstracto es muy diferente al arduo trabajo de hacerles sentir bienvenidos. El niño molesto, tratando de llamar la atención. El paciente con demencia que te cuenta la historia una vez más. Estas son las ropas raídas con las que Cristo llega. Cristo se disfraza más veces de las que nosotros creemos en esas personas. Porque Cristo ya lo dijo: cuanto hiciereis a estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacéis. ¿Cuántas oportunidades estamos perdiendo de lavarle los pies, de darle algo de ayuda a Jesucristo, cuando dejamos de hacerlo a una persona que realmente lo necesita y que ignoramos cuando pasamos delante de ella? Para mostrar este tipo de bienvenida radical necesitamos experimentar la integridad. Y este es un tema fuerte para Santiago. Santiago 1:4. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte de nada. Constante en el bien hacer. No solo en el bien pensar o en el bien desear, no. Debemos de llevar a feliz término la obra, hacerla, para ser perfectos e íntegros. Esta palabra para perfecto, telios, en griego, aparece 7 veces en la carta de Santiago. No se trata tanto de la perfección moral como de la integridad. Una persona íntegra cuyas acciones reflejan los valores y la moral de Jesús, en aquel en quien afirman creer. La persona íntegra es alguien cuya identidad se refleja completamente en sus acciones. Santiago sabe que la mayoría de las personas no viven lo que se llamaría vidas de maldad, sino que viven vidas fragmentadas, como si estuvieran en diferentes compartimentos, que yo digo. Y cuando tú te tienes que poner la careta de la amabilidad, te la pones. Cuando tú te tienes que poner la careta de la rectitud, te la pones. Pero amigo, ¿eres consecuente en tu corazón y en las acciones? ¿O solamente se quedan sentimientos? Que yo llamo a eso sentimentalismo. Hay muchas personas muy sentimentales que no hacen absolutamente nada por el bien de los demás. Para eso no vale para nada delante de Dios. No nos engañemos. Podríamos aspirar a la hermandad entre nosotros y a la hermandad de la humanidad. Tal vez incluso leer un libro al respecto. Pero aún así solo tener compañerismo con aquellos que se ven y actúan como nosotros. Podríamos sentirnos profundamente conmovidos a pensar en la excelencia ética en todo lo que hacemos. Pero a pesar de eso cerramos tratos turbios o ocultamos comisiones cuando se trata de la vida real. El domingo por la mañana escuchamos un mensaje sobre el amor. Y el domingo por la tarde tratamos a una persona sin hogar como si fuera invisible, porque simplemente pensamos que debería ir a buscar trabajo. Vivimos gran parte de nuestra vida fragmentada, creyendo una cosa y mostrando otra con nuestras acciones, a veces sin ni siquiera darnos cuenta. Vivimos nuestras vidas como personas amadas que no necesitan la validación del hombre rico con el anillo de oro. ¿Vivimos nuestra creencia de que Dios ama y habla a través de todas las personas cuando aparece el pobre hombre con ropas desgastadas? ¿Confiamos en que cuando le damos la bienvenida a aquellos que Cristo recibe, Cristo cuidará de nosotros? Porque muchas veces podemos tener miedo. ¿De qué nos pueden hacer esas personas? ¿Pero realmente confiamos en Cristo? ¿Creemos en que no se ha perdido el tiempo cuando caminamos mientras Él camina y damos la bienvenida a quienes Él le da la bienvenida? Por supuesto, tenemos que tener sabiduría. Yo no niego eso. Tenemos que tener sentido común. Y una cosa que hago, por ejemplo, es no darle dinero a una persona que está oliendo a vino. Porque para que vaya otra vez a la taberna y al vino, no. Yo le voy y le compro un bocadillo. Si estoy en algún sitio donde no tengo. Eso es lo que hago. Pero dinero normalmente no suelo dar. Porque posiblemente la persona se lo gaste en vino, o en droga, o en cerveza, o cualquier otra cosa. Posiblemente porque la persona está tan deteriorada en su ser que ya no sabe otro camino. Ya no sabe ni cuidarse a sí misma. Si la persona íntegra y completa no ve ninguna desconexión entre lo que cree y sus actitudes y sus acciones. Toda la creme de la creme mirándonos mirarlos. Suena agotador. Tratar de mantener las apariencias cuando tu propia imagen se desvanece. Tratar de irradiar confianza cuando estás muerto de miedo. Esta es la trampa viciosa de la vida fragmentada. Santiago nos da el antídoto contra el veneno relacional del favoritismo. La perspectiva. Mirar más allá de la superficie de las cosas, hacia las mayores realidades del reino que están en juego. Tenemos que mirar lo profundo de las personas, la puesta en práctica, poner en acción nuestras palabras y creencias, dejando que el resto de la semana, de lunes a sábado, se vea como nuestro domingo por la mañana en la iglesia. Tiene que ser igual, tiene que ser una continuidad, por eso que Pablo nos dice en ese contexto, orar sin cesar, orar en vuestros corazones sin cesar, porque toda nuestra vida, cada segundo de nuestra vida, tiene que ser una actitud de orar sin cesar, de estar en conexión con Dios. Y si lo estamos, cada acción de nuestras vidas va a reflejar más y más eso. Y cuando quiera que eso no suceda, tenemos que estar prestos para darle el zarpazo. Y es aquello con el contexto que Cristo decía, si tu mano te hace pecar, córtatela. No está diciendo que te cortes la mano, lo que está diciendo, oye, si de cristiano tú ya te vas con la mano a robarle la cartera a alguien, quita esa idea de tu mente inmediatamente. Vete por otro lado, darte la vuelta, cántate una jota, bailate un vals, hará algo, pero ya quítate de eso de tu idea. Vuelve al camino de Dios. Vuelve a que tu vida refleje aquello que realmente crees y piensas. Porque si no, la acción mala te va a delatar absolutamente. No vale de nada que pienses en lo mejor, que tengas una filosofía cristiana extraordinaria, pero luego no la pongas en práctica. Que conozcas toda la verdad, toda la Biblia, pero si luego no la pones en práctica, ¿de qué te vale? Y por último, la integridad. La integridad. Ser personas íntegras, amadas y con confianza, las cuales le dan la bienvenida a cualquier persona, con la fortaleza que Cristo nos da, ansiosas por la nueva aventura de Dios en cada relación. Bien lo dijo el poeta Gerard Manley Hopkins, Cristo juega en 10.000 lugares, nunca sabemos cuándo llegará o en qué ropa raída se nos podría presentar. Cuando toque, ábrele la puerta. Para terminar, una cita de la Madre Teresa de Calcuta. Siempre que conozco a alguien en necesidad, es realmente Jesús en su disfraz más angustioso. Es Jesús el niño abandonado por el camino. Jesús el mendigo esperando una comida. Jesús el leproso cuyos miembros se han convertido en polvo. Es a Él a quien ayudo, solo a Él. Hermanos, que estemos bajo la bendición de Dios. Que estemos bajo su bendición cada día, cada minuto, cada segundo de nuestras vidas. Porque andemos en integridad, practicando aquello que sabemos que es lo que a Él le agrada. Y teniendo la perspectiva adecuada, que es la perspectiva de Jesucristo. Viendo, tratando de ver más allá de la primera mirada, de la fachada. Porque detrás de cada una de esas situaciones hay una persona real. Alguien por el quien murió Jesucristo. No nos olvidemos de ello nunca, Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Amoroso Dios, Padre maravilloso, venimos delante de Ti a darte muchas gracias, Padre, porque nos has dejado Tu palabra. En Tu palabra hay instrucción maravillosa para que podamos reflexionar en lo que Tú quieres de nosotros, Señor, en cómo tenemos que ser transformados por Tu Espíritu. Tú vives en nosotros, Señor, y
tú estás tratando de crear la imagen de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Te tenemos que permitir, Señor, que cambie nuestra perspectiva. Así que te pedimos, Padre, que nos ayudes a cambiar nuestra perspectiva por medio de tu Espíritu, a cambiar la forma en la cual miramos a aquellos que nos rodean, para poder ser amorosos y misericordiosos como tu Hijo Jesucristo lo es, porque Él vive en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica aquello que sabemos que es el camino del amor. Tú eres amor, vives en nosotros por medio de tu Espíritu. Señor, ayúdanos a que nuestro conocimiento sea consecuente con nuestra práctica, Señor. Que no haya interferencia, que no haya diferencia entre lo que creemos y lo que hacemos, sino que practiquemos aquello que sabemos que te agrada a ti, Señor. Y Señor, eso va a la integridad, seamos íntegros, seamos personas íntegras, amadas y con confianza. Descansemos en ti, Señor, para darle la bienvenida a todos los que tú traigas a nuestro alrededor. Que todos los que vengan bajo tu albergue, Señor, tu templo que es tu iglesia, Señor, que encuentren albergue, que encuentren refugio, que encuentren consuelo, que encuentren una palabra de ánimo, que encuentren un abrazo y que encuentren, Señor, lo que necesitan en las necesidades más primarias. Señor, danos la capacidad de servirte y honrarte sirviendo a los demás. Te damos las gracias, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre glorioso y santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.